La música de Pat Metheny nos trae con el Follow Me, nos trae, mientras María José nos trae a su vez un cafecito para recibir a Carlos. Puedes hablar tranquilamente, Carlos. No te cohibas, hacer de cuenta que estás en tu casa.
No me digas eso, por favor.
Si querés descalzarte, descalzate. Carlos Martínez, presidente de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, se llama UNCU, Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, que tiene una formación, si no me equivoco, por ley, del año 1950, ¿puede ser?
La Unión Nacional de Ciegos, bueno, en primer lugar el agradecimiento a ti, Fernando, a Majo por la invitación, que hoy me dan el privilegio de estar de este lado de la radio, que siempre nos toca del otro, hoy me tocó de este, y bueno, el agradecimiento por lo que yo valoro, el contenido del programa y el alcance que ustedes tienen en cantidad y en calidad de oyentes.
Bien, muchas gracias por esos piropos.
Gracias, María José.
Vamos a hablar de...
Pero sí, es cierto, desde el año 1950, desde abril del 50, es una institución que, como todas, ha pasado por distintos niveles, ha subido y bajado en la gráfica como todas las cosas. Hoy estamos en una etapa bastante bastante buena después de haber sorteado épocas duras que nos han llevado de alguna forma a desaparecer por algún tiempo, pero hoy en día estamos bien posicionados, firmes, vivitos y coleando.
Fue el maracanazo de los ciegos, digamos, en Uruguay entonces, ¿no? 1950, el nacimiento de la Unión Nacional de Ciegos, como se llama. Y yo tengo la propensión a cometer errores por aquella cosa de repente, uno piensa que al hablar contigo o con otra persona con ceguera, cometer errores, como cuando te dije, por ejemplo, bueno, para que nos vemos en un ratito ahí, viste, son disparates que uno
es
va
que diciendo. No es un error, eso es un día, sin duda, hoy en día tenemos que aprender todos, y es un tema educativo a nivel uruguayo, el tema de que a cada persona hay que tratarla primero que nada como una persona y no andar pensando si ve, si camina o si tiene algún otro tipo de limitaciones, ¿no?
Claro, porque si no tendríamos que hacer un reconto de cuáles son tus capacidades y cuáles son...
Sería muy estresante.
¿Qué significa ser? ¿Es hábil para qué y hábil con qué, además, no?
Y en ese tema también hay muchos mitos. Se piensa que por ahí, por no verse, tiene más desarrollado determinadas cosas.
¿Y no es así?
Y en determinados
sentidos más desarrollados.
Yo creo que uno los aprovecha distinto y lo utiliza distinto. Pero es como si a ti en tu casa el agua que tuvieses para usar por día serían 50 litros. Tú esa agua la utilizarías de forma distinta como la utilizas hoy, sin lugar a dudas. Porque harías que te rindiera esa agua de otra forma. Entonces, yo creo que uno utiliza más el tacto, más el oído, más un montón de cosas a nivel hasta intuitivo. Pero en realidad soy tal igual y cometo y puedo ser tan delincuente como cualquier otro.
Sí, el hecho de ser ciego no implica que seas una buena persona.
Exactamente.
¿No? Me parece bien poner las cartas en su lugar, las cosas claras, pero me encantó el ejemplo del agua, porque a eso tenemos que ir en algún momento, tomar conciencia y empezar a utilizar los 50 litros por día de cada uno, ¿no?
Totalmente.
Como se prevé en los proyectos de arquitectura, por lo menos, para los tanques de agua.
En lo personal me pasa que compañeros de trabajo, que por ahí el teléfono que tienen para utilizar, no se les borraron los números y no saben utilizar ese teléfono. Y estamos hablando de 12 teclas. Y no saben que el uno sigue siendo estando en el mismo lugar que siempre, y no, si no tienen los números para verlo, no pueden digitar.
Y además me imagino que la memoria también debe pesar de forma distinta. Yo tengo una gran curiosidad por saber códigos. Por ejemplo, los códigos de belleza. Y esto, no sé si es contigo, que vos fuiste primero vidente antes de ser no vidente, o viste antes de ser ciego.
Sí.
Porque ¿cómo son los códigos de belleza de una persona ciega? Les comento a ustedes, queridos cafeteros, que Carlos Martínez, presidente de la Unión Nacional de Ciegos, nació viendo. Fuiste vidente hasta los 15 años. Conté un poquito el desarrollo.
Sí, es cierto. Fui vidente hasta los 15 años. Hice toda la escuela primaria, un año de secundaria. Después empecé a trabajar. Una visión absolutamente normal, después por un accidente laboral.
¿Qué edad tenés?
En este momento 42, recién cumplidos.
¿Y en qué trabajabas?
En ese momento trabajaba en un taller mecánico, ante la explosión de un tanque, bueno, se quemó todo, y por 2 años estuve sin ver nada, de operación en operación, deambulando por todas las partes médicas que se pueden en Uruguay y en Argentina, hasta que di en Buenos Aires con un excelente doctor que me dio ciertas posibilidades y me devolvió parte de la visión, una parte, por 10 años, hasta el año 94, y ahí en el 94, por distintas razones muy técnicas, para este foro, digámoslo así, ahí ya se complicó del todo, y del 94 a la fecha, y seguiremos. Ya no hay más tipo de... No hay posibilidades de recuperación.
¿Estás seguro de eso? No hay posibilidades de recuperación.
Ni acá, trasplante de cabeza puede ser, pero a nivel ocular hay muchas mentiras que se dicen de que todo es recuperable, de que un montón de cosas, y estamos hablando de que todo lo que tiene que ver con el nervio óptico, es muy complejo el tema. Y esto traía colación también mientras yo esperaba el ingreso, y ustedes sí hablaban de los disparates que se han dicho con el correr de los últimos años. También, pues ya por los 80, cuando me pasó esto a mí, me decían, bueno, pero no te hagas problema, en el siglo XXI, ya en el año 2000, me dice, quédate tranquilo que no van a haber ciegos. Fíjate que no va a existir el SIDA, no va a existir la diabetes, no va a existir esto o aquello. Ya se van a haber encontrado la vacuna para miles de cosas y la solución a todas las enfermedades. Estamos en el 2008 y hace un recuento de las personas que tienen todo tipo de problemas y la ciencia ha avanzado con serias limitaciones.
¿Habrá avanzado la ciencia con serias limitaciones? Agarro la frase tuya, Carlos. ¿O es que al mercado no le sirven determinadas soluciones?
También comparto eso. Yo creo que hay determinado medio de... Esto es muy personal lo que voy a decir. Puede ser un disparate, puede ser una de esas frases para anotarlas para los
disparates. Gran bolazo de Carlos Martín.
Puede ser un gran bolazo, pero yo hoy en día creo que el tener diabetes para muchas personas es un muy buen negocio para muchos laboratorios. El ser ciego o tener un problema visual es un gran negocio para muchísima gente, y que por ahí hasta el SIDA exista también es un gran negocio. Puede ser un disparate. La gente que está escuchando puede decir, pero está mal de la cabeza este pibe, y bueno, tengo derecho a pensar así porque realmente creo que la ciencia tiene los medios como para llegar a lugares donde hoy en día no hemos llegado todavía.
¿Pagarías cualquier cosa por volver a ver?
Sí, todo. Si mañana me decís, me saqué yo el 5 de oro, son 2 millones de dólares, te los cambio por uno de tus ojos. Pero no lo sacaste, ¿no? Ni yo.
Lo saqué, pero lo estoy pensando.
Lo estás pensando, bueno.
Carlos, los códigos de belleza. Dame una idea. Porque nosotros tenemos la belleza, ¿se aprende o la belleza es un código, es un elemento que está... naturalmente, que se puede intuir naturalmente?
La belleza, en realidad la belleza tiene mucho que ver con lo que cada uno considere que es bello. Yo hacía un poquito de memoria en lo que tiene que ver con mis estudios a nivel de liceo. Si recordamos los cuadros y cómo se pintaba una mujer bella hace unas cuantas décadas, un par de siglos atrás, cierto, eran gordas, eran de determinada forma, y eso significaba la belleza del momento.
Sí, ahora lo tomó de vuelta el tema Botero, por ejemplo, y las pintagordas como las renacentistas.
Exacto. Después pasamos al modelo Barbie, que es peor, desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con las enfermedades que eso puede llegar a traer, con todos los problemas y desequilibrios alimenticios que eso puede traer. Y bueno, en realidad la belleza, para no irme por las ramas, es tan personal... que por eso es tan diverso y pasa por cada uno. Lo que puede ser muy 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 atractivo para mí puede ser totalmente intrascendente para ti.
¿Y qué es lo que entonces ahora en un ciego produce un sentimiento de belleza? Como puede ser para un tipo viendo un cuadro, ¿es el sentimiento de placer frente a otro tipo de contacto?
En mi caso, no puedo hablar por todos los ciegos, porque como tú no podés hablar por todos los videntes, yo no puedo hablar por todos los ciegos. Yo hablo, en este caso, por mí. Yo creo que lo que a mí me produce cierta... lo más cercano a la belleza es esa sensación de calma. Tiene que ver con la paz, tiene que ver con la calma, tiene que ver con la transmisión por distintas vías de que cuando un... algo es muy bello cuando me encuentro para mí parado frente al mar y sentís el viento en la cara, el océano, el sol, esa paz, esa libertad. y de alguna, eso también se puede transmitir hacia lo que sentís en una mujer, por ejemplo.
Me imagino que incluso la percepción de la mujer empezás a tener otros tiempos para percibir, ¿no?
Empezás a tener otros tiempos. También pasa que al principio, en el tema de la discapacidad visual, te guías demasiado por la voz. Demasiado. Y
la voz,
y te comes cada garrón, Fernando.
Por eso, ¿qué es la voz?
Y la voz es lo que...
¿La voz es una careta de la persona?
Es una careta, de alguna forma. Y puede transmitir solamente eso, determinados ritmos a nivel de modulación, de cuerdas vocales, de un montón de cosas, pero en realidad no es más que eso.
¿Vos me conocías a mí antes de quedar ciego, no?
No.
¿Y cómo te imaginas que soy?
¿Cómo
me percibís?
Yo te... bueno, yo en realidad de altura, al saludarte, ya más o menos tengo clara la altura, pero con algún kilito extra...
Ya no me gusta.
Pero con una cara muy muy redonda.
¿Pero tengo la voz gorda?
No, tenés una voz profunda. No es voz gorda, no hay voces gordas ni voces flacas. Que te transmita la voz determinadas cosas es otra cosa.
Qué maravilla. Tenemos muchas cosas de que hablar, querido amigo, ¿eh?
Dale.
Señores, estamos con Carlos Martínez. Es el presidente de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta directamente, la pueden hacer a través del 9020810. Pueden hacerlo también, algún mensaje, a través del 095-000-810. Vamos a hablar sobre la discapacidad nuestra por sentirnos pares. Vamos a ver qué es lo que están haciendo desde la UNCU, aunque sea poco.
Bien.
Y vamos a hablar de muchas cosas más, sobre todo de estas cosas de aljibe, como me gusta decirlo también.
Dale.
¿Estamos?
Bien.
¿Está bueno el café?
Está muy bueno, impecable.
Señores, enseguida volvemos con Carlos Martínez en Café Torrado. Seguimos con Pat Metheny para recibir a Carlos Martínez en este segundo en el segundo bloque. Pero antes de que te pongan el micrófono, tranquilo con eso, busquen el tema, el que dice Drexler, que me encanta, el calma, todo está en calma, que se lo quiero dedicar en el final a Carlos Martínez, presidente de la UNCU, Unión Nacional de Ciegos de Uruguay. Y ya han llegado algunos mensajes. Vamos a estos mensajes, por ejemplo. Dice, pregunta uno que no tiene que ver, cómo se llama el tema que pasaron de Buenavista Social Club, lo pueden volver a pasar hoy. Dice, porfa, Hawaii firma. El tema es Chan Chan. Del discazo de Buenavista. Había otro anterior que me gustó muchísimo, dice, guarden la plata para el domingo, Mario Saralegui. Es de los últimos bolazos. Y este me toca de cerca, pero igual hay que tomarlo con humor, porque el humor con amor se paga. Una pregunta que siempre me hice, dice Polizón, y está bien interesante. Los ciegos que nunca vieron, ¿qué sueñan? Pregunta. Hay otra más que dice, de acuerdo con Carlos, algunos males son grandes negocios para las multinacionales de la industria farmacológica. No es nada disparatado pensar así. Males como el SIDA, por ejemplo, rinden enormes dividendos a los grandes laboratorios. Un saludo al entrevistado y abrazo de Quique, de Enrique.
Gracias.
Pero hablábamos fuera del micrófono y yo me reía mucho porque me decía Carlos, ¿vos te pensás que la calvicie, con tantos adelantos científicos, la calvicie, las caries, no han tenido solución o no tienen solución y no hay todo un sistema montado, digamos, de interés por el cual no sale a la luz? Y bueno, ¿será así, che, Carlos, te parece?
Y por ahí nos estamos yendo a veces a los extremos para un poco para entender la idea, pero lo que sí estoy seguro de que los medios, los recursos para que el mundo en el cual vivimos sea otro, existen. Ahora depende de nosotros mismos también, de nuestros gobernantes, pero que en el fondo los elegimos los mismos ciudadanos de a pie, que bueno, que también pasa por esos lugares el tema, ¿no? No es tan místico, sino que es más terrenal la cosa.
Bien, ¿qué sueñan los ciegos?
Es una pregunta para mí compleja, porque como yo te comenté, yo vi 15 años bien, 10 años más o menos. Entonces, ¿qué sueño yo? Lo mismo que soñaba cuando porque tengo las imágenes muy muy frescas, tan frescas como si las hubiese visto hoy de alguna forma, aunque parezca esto muy muy traído de los pelos, pero realmente es así. Son imágenes que quedan en el cerebro muy muy fijas. Una persona ciega de nacimiento que nunca vio, sinceramente, cuando lo he hablado con muchos de ellos, como que es como cada uno se lo va imaginando, pero no hay un patrón de que si eso se pudiera filmar de alguna forma o guardar de alguna manera.
No hay.
No hay. Yo no lo conozco. Y
porque viste que para pintar, nosotros tenemos a Leonardo, un amigo. De Marco es el apellido, ¿no? No me acuerdo cómo es el nombre bien, si capaz que le estoy errando y perdóname si me estás escuchando, pero es un uruguayo que ha participado incluso de exposiciones internacionales.
Posiblemente sea Humberto de Marco.
Humberto de Marco.
Ah, bien, sí.
Humberto de Marco.
Humberto de Marco, sí. Humberto de Marco se ha presentado en distintos foros a nivel de como tallerista.
Pero Humberto fue vidente.
Sí, exactamente. Y también tiene seguramente ese recuerdo. Ese recuerdo en la memoria,
y él decía
para mezclar cosas de colores.
Por eso, y los colores tienen que ver con olores, digamos, con aromas,
con,
¿no?
Con aromas, sí.
Y seguramente, no sé si texturas, pero con aromas. Entonces ahí se va formando la imagen y uno puede ir viendo más o menos, digamos, puede tener una idea de lo que pueden soñar. Pero, ¿te sentís discriminado con los propios ciegos, por ejemplo, Carlos? Es decir, ¿hay algún ciego que te diga, vos no sabés lo que es la ceguera cuando naciste ciego?
No, en ese sentido no. En ese sentido he aprendido a manejarme de alguna forma y a saber entender también lo que es también tener baja visión, que es un mundo totalmente aparte también, porque esa persona que por ahí tiene baja visión y ve que viene el ómnibus, pero no ve qué ómnibus es, se siente muy muy complicada porque le tiene que pedir seguramente a una persona que está al lado que le avise el ómnibus, pero esa persona no, ni siquiera sabe que no ve bien porque como no utiliza bastón, entonces está como que permanentemente explicando, avise, por favor, me avisa el ómnibus porque yo no lo veo, lo tiene que estar explicando todo permanentemente.
Y en este momento donde nosotros estamos descreídos y desconfiados y la violencia y toda la cosa, ¿cómo se ve eso en este caso de gente con ese tipo de discapacidad? Porque eso sí es peor.
Y eso es muy complejo manejarlo, la persona por ahí se estresa mucho. Yo de alguna manera me sentí un poco más liberado cuando me dijeron que no iba a haber más, a estar en esa incertidumbre de que hoy sí, mañana un poquito y mañana y traspasado nada, porque eso también genera muchos muchos conflictos. Yo me engañaba mucho, veía hacia la ventana, hacia afuera, y cuando no veía el edificio de enfrente decía, no, seguramente porque está nublado, hay más niebla, esto, lo otro. Y era yo que estaba bajando mis niveles de visión. Y bueno, el tema de la baja visión es un tema muy, muy, muy complejo, que en realidad de cada 5 personas con discapacidad visual en cualquier parte del mundo, inclusive Uruguay, 4 tienen baja visión y no ceguera total. Las personas ciegas totales somos muchos menos de las que en realidad tienen una discapacidad visual.
¿Cuántos ciegos hay en Uruguay?
Según el Instituto Nacional de Estadísticas, estamos en 55.000 aproximadamente, número que yo creo que por ahí, si hacemos un poco más fino la cuenta, se puede llegar a 60.000 sin problemas.
Estamos hablando de un estadio centenario de bote a bote.
Lo pensé en ese mismo ejemplo cuando hoy repasé esos números antes de venir para acá.
¿Se conocen, se juntan, tienen vinculación? ¿Tiene peso la UNCU o no le dan mucha bolilla? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque la escuela de Braille que estaba en la calle Constituyentes ya no está más.
Sí, en realidad, como todo colectivo, por ahí se recurre mucho a una institución en el momento que se necesita algo. Tú vas a la sociedad médica cuando estás enfermo y no vas en otro momento, más allá de que son cosas distintas. En esto tendríamos que estar mucho más unidos. Los que trabajamos somos unos, los que reclaman son otros y los que se quejan todo el tiempo son los más. Pero no siempre están dispuestos a...
¡Caramba, qué coincidencia!
¡Qué coincidencia! Y bueno, y no es casualidad que esto pase en los sindicatos, en el Uruguay, en asociaciones civiles de todo tipo, en que cuando hay que decir, bueno, salimos al plan invierno a ver qué gente hay en la calle y a darles de comer, bueno, no, yo en realidad tengo otra cosa para hacer y nos estamos volviendo un tanto egoístas en muchas cosas y pensamos mucho en nosotros y menos en los demás. Y eso... esa disparidad ha ido creciendo en los últimos tiempos.
¿Hay algún político, algún senador, algún diputado? No, ciego no hay, pero digo que tenga dificultades así.
No, en Uruguay no. Por ejemplo, el alcalde en este momento de Nueva York es ciego. De Nueva York. El alcalde de Medellín en este momento es ciego. Hay muchos ministros de cultura en Europa ciegos. En Uruguay no nos hemos permitido tener una mujer de presidente. ¿Te imaginas que nos va a costar mucho también acceder a determinados lugares?
Hemos tenido varios ministros ciegos. Varios ministros.
Sí, sí, pero desde, no de la parte visual, sino desde... Sí. Lo seguiremos teniendo.
No hay peor sordo que no quiere ver, como
es
decía.
Exactamente, es un tema muy, muy cultural que realmente... pasa mucho por creer, primero por vernos un poco de alguna forma y ya encasillarte. Somos expertos en encasillar a las personas acá en Uruguay.
Me gusta que digas vernos, porque uno lo siente como diciendo, uno va pisando como entre algodones para no herir.
No, es que no, no.
Está buenísimo que pase
eso. Es que tiene que ser así. Es que yo permanentemente digo, bueno, nos vemos mañana, ¿viste el programa de tal cosa o lo que sea? ¿Viste el partido de Peñarol, lo que sea, hecho? Nos vemos en tal esquina, los códigos son los mismos, no hay por qué cambiarlos, es como se habla.
¿Qué es lo que pasa en Uruguay con los ciegos entonces?
Los ciegos en Uruguay estamos de alguna forma un tanto dispersos, más allá de que existen distintos tipos de asociaciones, existen asociaciones deportivas, existimos nosotros, fundaciones, centros de rehabilitación, distintas cosas. Pero sinceramente la participación no es la que haría que funcionara todo de otra forma. La participación es, como en un sindicato, bastante limitada. Y hoy en día todo el mundo tiene multis ocupaciones o distintas cosas para hacer a lo largo del día, y el tiempo que se le puede dedicar a esto no es el necesario. Yo en realidad
¿Pues qué hacía, por ejemplo? Contanos un día de tu vida común y corriente.
Un día de mi vida. Yo trabajo en la Intendencia de Montevideo, en la Secretaría de Juventud de la Intendencia. Entro a las 10, o sea, salgo de mi casa tipo 9 y cuarto, 9 y media.
¿Cómo llegaste a ese lugar, a ese puesto, a ese coso?
A ese lugar llegué hace un año y medio, gracias a determinadas gestiones personales que hice, pero ya estaba desde el año 90 en una biblioteca en La Unión. Como todo tiene un techo, un momento que hay que cambiar para seguir andando, busqué un lugar que me sintiera cómodo, donde hiciera cosas no relacionadas a la discapacidad, porque no significa que por ser ciego tenga que hacer cosas de ciegos, ¿sí? Puedo estar en otros lugares que se valore, que se pueda hacer, se puedan hacer distintas cosas. Por suerte en la Secretaría de Juventud, mi directora, que me parece de orden nombrarla, Evana Trogo, tuvo la apertura de decir, sí, vení para acá, hay mil cosas para hacer, dale, que precisamos manos. Y bueno, y allá fuimos, y hoy en día me encargo de...
O sea, que no forma parte de esto de un plan de cupos para gente... No.
En este momento no, porque fue un cambio. Yo entré en el 90, sí, por ese cupo que tiene que ver con el 4%, que la Intendencia fue de los primeros que intentó respetar ese 4% de ingresos de personas con discapacidad. Año 90, ¿no? Primera administración de Tabaré Vázquez, primer año.
Bien. Y entonces me decías que en Uruguay, ¿qué?
Y en Uruguay la participación es un tanto pasiva. Se hacen muchas cosas, estamos peleando en distintos lugares, trabajamos mucho en temas de accesibilidad, trabajamos mucho en lo que es capacitación y empleo, que es algo fundamental, porque si yo te enseño informática, pero tú no puedes comprarte la computadora, es lo mismo. Si yo te enseño...
Y ahora que, por ejemplo, está el plan Ceibal...
Estamos también trabajando mucho con ellos para que no queden fuera los chiquitos ciegos del país.
¿Qué pasa con eso? Contame un poco, porque una cosa es, supone un adulto, una persona mayor, que tiene otras formas de manejarse. ¿Pero qué pasa con los niños ciegos?
Los niños ciegos en realidad tienen acceso a la informática de una forma... Si, ¿estamos hablando de informática o en general?
General.
En general. Los niños ciegos, en realidad, hay como que dos grandes cosas, y es muy lamentable que pase así, pero hay una gran división, el interior y Montevideo. El Montevideo tiene dos escuelas preparadas, con personal capacitado, con docentes de orientación y movilidad, con distintas cosas. En el interior estás un poco librado a la suerte y algún consejo de alguna persona que pueda orientarte. Pero como todos sabemos, si en los primeros años de la vida de una persona no hacemos determinada ruta y determinado aprendizaje, después se paga. Y en el interior hay muchas carencias, no es el mismo país. Uruguay, más allá de que somos un país chico, no es el mismo país el que vive en Artigas que el que vive en Montevideo. No tiene el mismo país, es una realidad.
Está clarísimo eso. Por ejemplo, llegó un mensaje que dice, mi primo que no es ciego... No, mi primo que es ciego, no debe ser. A ver, Majo, ponete los auriculares para que te alcancen los auriculares y sacarlos. A ver que no estoy entendiendo el mensaje. A ver si este está andando ahí. Fíjate, Carlos.
A ver, a ver.
¿Ahora me escuchan?
Dale, sí.
A ver, sí.
Ese mensaje dice, mi primo que no es ciego pinta cuadros, pero siempre que los miro pienso, realmente ve, dice Carlos de Colonia. Pero el mensaje que yo se estaba pasando era que Javier había llamado para preguntar ¿cuáles serían las medidas que se deberían tomar para mejorar la ciudad en cuanto a la accesibilidad para ciegos?
Buenísima pregunta. Y tengo otras por el tema de los chiquilines.
Bien, las medidas que se tendrían que tomar, primero que nada, es poner sobre la mesa el sentido común. De que si la OCE tiene que romper una vereda, no la arregle y la tenga que romper la UTE la semana que viene. Montevideo, a veces, yo invitaría a cualquier persona en condiciones... de visión normal a que salga a la calle con los ojos tapados y cada 10 metros tenés un problema distinto. Tenemos pozos, hay motos atravesadas en la vereda de acuerdo a cómo le pinta el dueño de la moto, puestos de fruta que quedan en cualquier lado, pozos a veces señalizados y a veces sin señalizar, lo que se te ocurra. Cuando esto en países que tienen el título de avanzados, ni siquiera lo cuestionan. Es un tema de que las baldosas, las veredas se rompen por la noche y a la mañana ya está todo como si no hubiese pasado nada. Se levantan, no se rompen. Se levantan como si fueran tapas las veredas. Se arreglan y la accesibilidad es fundamental. El llegar a determinados lugares, si tú vas a llegar al Solís y por eso necesitas estresarte media hora porque está lleno de... No estoy hablando solo de escalones, porque pueden haber escalones, sí, pero también pueden haber rampas, que para las personas ciegas no importa, pero para la persona con discapacidad motriz es más que necesario.
Carlos, tengo la fantasía de que los niños ciegos tienen otro tiempo para aprender, pueden aprender más rápido. ¿Es así o estoy equivocado?
Yo no tengo iba a decir esa fantasía como dijiste tú. Yo creo que va a depender muchísimo del contexto familiar que ese chico tenga. Si ese chico, los padres entienden, o el grupo familiar que tenga cerca entienden que hay que darle y darle en cuanto a la formación y a explicarles cosas, va a salir bien. Si lo dejamos, no, quédate acá, quédate, grito, como tú no ves, quédate acá sentadito acá y espera que yo hago todo, lo único que están haciendo es inutilizarlo al chico. Uh-huh. Esa sobreprotección ha inutilizado a cientos de miles de personas en el mundo. El quédate quieto, no hagas nada, los ha inutilizado. Y eso, como te dije anteriormente, se paga después en tu trabajo, en que no tenés iniciativas, pero porque ya no te la pusieron en la cabeza desde chico.
Claro. Se te acostumbraron a una discapacidad, digamos.
A cabeza de discapacidad. No estoy hablando de discapacidad intelectual, estoy hablando de pensar, sí, de actitud.
¿Y en la universidad, en todas las ramas, podés hacer una carrera, por ejemplo?
No, por supuesto que no. En la medicina no, en arquitectura tampoco. Más que nada, lo que se puede hacer en el caso de la discapacidad visual es lo que tiene que ver con psicología y con abogacía, son las más fuertes. Es donde las personas por ahí pueden desarrollarse un poco más. Hay determinadas cosas, obviamente la medicina requiere mucho de lo visual, requiere mucho de tomar decisiones que pasan por lo visual, y bueno, en realidad las carreras más fuertes son psicología y abogacía, como te decía.
Ponete los auriculares, Carlos. María José, a ver.
Justamente al respecto, Margarita de Positos nos preguntaba si conoce a Jorge Romero, que estudia abogacía en Braille en Japón.
Sí, lo conozco en realidad de nombre, sé que vive por allá ya hace unos cuantos años. En realidad las personas cuando se preparan y capacitan realmente han llegado a lugares muy, muy buenos, muy destacados. Fernando, me decías tú que conocías a Jorge Lerena, y bueno, Jorge Lerena es un referente a nivel nacional, más allá de que del deporte.
Gran amigo.
Él es psicólogo, trabaja en ANCAP, tiene una actividad diaria muy fuerte, y bueno, son casos que siempre está bueno tomarlos como referentes para que los que vienen atrás, los que vienen haciendo camino nuevo, sepan que hay cosas que se pueden llegar, pero que no son gratis, hay que trabajarlas mucho.
Vos me decías que no se desarrollan los sentidos hábiles, por decirlo de alguna manera, o los que tenés, sino que se utilizan, y eso cambia un poco el enfoque de la orientación. Me hablaste de la música y me dijiste que para la música podría haber un tiempo, aparece un tema de tiempo. ¿Qué es lo que me decías con eso?
Yo en lo personal, insisto, es en lo personal y es debatible como cualquier tema, ¿no? Creo que podemos por ahí afinar determinadas cosas como la sensibilidad, la concentración. Me gustaría después tener un segundo para explicarte una experiencia laboral que estamos teniendo con mucho éxito y que realmente en el caso de la música, por ejemplo, creo que la persona por ahí se puede concentrar más, puede distraerse menos con lo visual del ambiente y puede prestarle más atención a lo que está haciendo, y la concentración en la música creo que es fundamental. De ahí a que tenga el tiempo, las ganas o el estímulo necesario, ya pasa por la persona.
Sí, incluso por el talento o por el oído mismo, ¿no? Pues es que yo más de muchas veces he fantaseado con eso de tocar la guitarra a oscuras o de ojos cerrados, tipo Juan, Feliciano, por ejemplo, por el hecho de saber qué se siente de verdad, ¿no? Y hay todo un pánico, como me imagino, como el equilibrista sin, el trapecista sin red, ¿viste? De que estás tocando y que vas a llegar y trastear, y vas a tocar el sucio el instrumento, pero cuando se da la familiaridad con él y estás con los ojos cerrados o con la luz apagada, que es el caso, es un placer espectacular.
Yo creo que hay cosas que se pueden hacer de la misma manera. El tema es que a veces no nos animamos. Digo, no nos animamos poniéndome yo en tu lugar, en tus zapatos, ¿no? No nos animamos. Inclusive me pasó, de alguna forma, impulsar en este país lo que fue en su momento el torbol. El torbol es un deporte acústico que se juega con una pelota. Y que jugábamos con ciegos y videntes mezclados. Y había personas videntes que no podían soportar estar con los ojos tapados muy poco tiempo. Al poco tiempo tenían que sacarse y tenían que mirar, porque como que les faltaba algo, les faltaba el aire. Otros no, otros los manejaban bien, porque al mismo tiempo sabían que era un juego por unos minutos. Pero cuando muchos no soportaban la presión. También es muy cierto, y sin ponerme fatalista, que muchas personas cuando saben que no van a ver más, y es un tema de números, conozco muchos casos de personas que se han llegado a suicidar porque saben que es un tema de difícil manejo.
Cuando te referís a un número, ¿de qué estamos hablando?
Y estamos hablando de que yo en lo personal, en mis años de discapacidad visual, yo creo que hay muchas personas que han quedado ciegas, que han profundizado su ceguera, precisamente pues se pegaron un tiro. Otros que han fallecido por sobredosis de medicamentos y muchas cosas, y si hago un poco de memoria, yo estoy así en este momento diciéndote que entre 15 y 20 personas conocí que después que le dijeron que no iba a tener recuperación, tomaron ese camino.
Se quitaron la vida.
Sí.
De cualquier manera, la actitud frente a la vida creo que es el diferencial, ¿no? Yo he visto gente perder la vista por enfermedades vinculadas con el glaucoma, por ejemplo, o
claro,
con diabetes, y es como que se les acaba el mundo, en muchos casos. No he visto una disposición de decir, bueno, lo que me queda lo voy a pasar de otra forma. O mácula, ¿no? Mácula,
sí, sí, sí. Llama. No, está bien, está perfecto, y el razonamiento es muy válido, y pasa mucho con las personas que pasan la barrera, pero por ahí de los 50, que tienen un problema serio visual y ya como que se quedan en su casa y pasa a ser su territorio, eso, la casa y nada más. Y no salen a pelearla igual, dicen, no, ya hice mi vida, ya está, cuando en realidad pueden dar muchísimo más. y son y es tan necesaria su experiencia, su formación, su capacidad como antes. El tema es que, bueno, necesita por ahí el estímulo, el trabajar ese punto que bueno, no siempre es fácil, porque siempre hay una etapa de duelo, de ¿y ahora qué hago? No nos olvidemos que el 80% de la información, esto es bien científico, entra por los ojos. Entonces, cuando te bloquean esa parte, en realidad es un bloqueo, como que uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Digamos, el mundo cada vez, más allá de los avances científicos y tecnológicos, también apunta más a lo visual. Te doy un ejemplo. Cuando tú ibas a la sociedad médica hace unos años, por ahí era 17, 18, cada uno se levantaba, iba y ya estaba. Ahora es una campanita que hace ping, 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 y un monitor que cambia de número, ¿cierto?
Tengo razón.
Lo mismo en los aeropuertos, que todo se maneja a través de monitores, por ahí algún parlante, pero la información de auditiva es mínima, y todos son carteritos y señales. Y bueno, eso se va grabando.
Japón, me dijeron que es increíble para los ciegos.
Es increíble, sí.
El semáforo está...
Está bien, pero yo vengo del año pasado de Noruega, y ellos tienen un grave problema en Suecia y en Noruega, en los países muy muy avanzados, de que ya no hay comercios como acá en los barrios, y solo se han creado, digamos, centros comerciales fuera de la ciudad. Entonces, perdés toda esa autonomía que podías tener acá, de ir, bueno, voy a la panadería de la esquina y vengo. Allá es trasladarse sí o sí en auto, entrar en esos centros comerciales interminables, que si uno no tiene, es imposible recordar dónde está cada uno, porque no hay una forma. Hay que escaleras mecánicas por 50 lados distintos, es muy complejo, y eso los está haciendo, en lugar de ser más independientes, a ser más dependientes del resto.
Mirá vos, qué curioso. Sí. O sea, que el gran avance, digamos, el gran avance tecnológico va en contra de la independencia, en este caso, de los ciegos.
Es más independiente una persona ciega en Montevideo que una persona ciega en Oslo, eso seguro.
Muy interesante este encuentro, y se ha pasado el tiempo como loco, rapidísimo. Tenemos 5 minutos más, Carlos, y a mí me queda pendiente el tema del braille, por ejemplo, y sobre sus dificultades. Y me gustaría que fantaseáramos sobre cuáles son las actividades donde sí se puede desarrollar, o que te parezca a vos, como presidente de la Unión Nacional de Ciegos, que Uruguay debería fomentar para el desarrollo de los ciegos.
Yo creo que, como te dije hoy, el tema de la capacitación y de la inserción laboral es vital para que una persona, desde cualquier lugar, pueda saciar sus necesidades, cubrir sus necesidades de alguna forma.
Por eso, porque si vos vocacionalmente tenés otra cosa, otro paro, tenés que de ser abogado o psicólogo, no está todo bien.
No alcanza.
No alcanza. Entonces, no alcanza. ¿Cómo es el tema? A ver.
Yo creo que la capacitación tiene que estar siempre, siempre presente. Y todo lo que tiene que ver con la inserción laboral, hoy en día tenemos 6 personas trabajando, ciegas totales, en un banco de plaza, atendiendo la central telefónica, siendo la primera línea de contención de las personas que llaman como locas porque les llegó la tarjeta de crédito fuera de fecha y mil problemas. Sí. Y son la primera línea de contención para todo eso y para derivar llamadas. Y hoy en día hay un software que se llama JOS, JAWS, que hace de lector de pantalla. Entonces, las personas ciegas trabajamos con los auriculares como los que tengo yo en este momento, pero con donde por el oído derecho te entra la información del oyente y por el oído izquierdo el lector de pantalla. Entonces, uno puede hacer lo mismo que tú estabas haciendo en la computadora, pero escuchando también lo que te va diciendo la computadora, lo que vas leyendo. Entonces, el tener una inserción laboral, el poder capacitarse, el poder llegar a decir, bueno, yo a fin de mes tengo mi sueldo y porque me lo gané, no porque me lo dieron a través de una pensión, que en realidad sería un excelente negocio para el país, y no nos damos cuenta que las personas tengan trabajo y no pensiones, porque las pensiones las tenés de por vida y las pagamos entre todos, y el trabajo se lo gana cada uno, y encima se aporte sobre ese trabajo. El llegar a la capacitación laboral, al empleo, al buscar la forma de que nos capacitemos de los que vienen más atrás en el tema, ¿no? Y hacer un trabajo digno en el tema es fundamental.
Carlos, hablame un poquito del braille, y me dijiste que había una experiencia que estaban haciendo ustedes, que si podías tener tiempo para hablarla, porque te quedan 2 minutos para vos, a ver.
Bueno, el braille en realidad está perdiendo un poco de terreno, porque claro, hoy en día todo lo que tiene que ver con internet está muy 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 fuerte, muy arraigado. La comunicación para venir con ustedes, con María José, fue siempre a través del correo electrónico, y bueno, yo en lo personal lo reviso 3 veces por día, más allá de que bajo todos los correos.
¿Pero
en
tu teclado es igual a mí o...?
Totalmente igual. La computadora es la
¿Vos
misma,
¿Vos aparece a escribir en Academia Speedman como yo, no? Ahí se te fijé en el...
No, más o menos, pero el sistema es el mismo. Simplemente tiene un software que se incorpora a la máquina y traduce lo de la pantalla a voz, nada más que eso. Y eso nos permite hacer miles de cosas, desde bajar libros, desde, no sé, hacer tus propias notas, tus propias cartas, entrar en internet y navegar por cualquier lado, buscar lo que uno necesite comprar también por ahí. Y bueno, ese tipo de herramientas, que sí han avanzado bastante en los últimos tiempos, nos permiten acceder a un mercado laboral muy fuerte. Y bueno, esto que te decía del banco, es muy visible también para el banco, que bueno, que estos 6 chicos que están trabajando en este momento puedan dar lo mejor de sí, y que en otros lugares lo estamos peleando para que también tengan las oportunidades.
¿Dijiste cuál era el banco?
No dije, por un tema, por no decirlo, por ustedes, ¿no? No estaba autorizado por ustedes.
Por favor, decilo.
Pero creo que... es el Banco Comercial, que ha apostado al tema ya hace un año, y la idea es seguir incrementando. Inclusive ellos nos han dicho, bueno, si alguna otra empresa quiere ver a ver cómo trabajan, están las puertas abiertas, vengan, y eso no lo dice cualquiera. Vengan porque realmente nos dieron un resultado muy bueno, y no de asistencialismo, sino en beneficios, en rendimiento, en horas de trabajo, en clientes atendidos, en satisfacción de clientes con muy buena puntuación, digamos.
Te doy la oportunidad de que elijas una noticia. Mañana, ¿con qué noticia te gustaría despertarte?
Ah, esa me la tenías que haber mandado de deberes.
No, justamente quería esta espontaneidad. Apelo a tus ojos del alma.
Y yo creo que en realidad si mañana me encuentro, no me afecta en lo personal, pero sí conozco demasiadas personas que le afecta por todos lados. Si mañana me levanto y la noticia del día es que ya se está en camino muy muy cercano a resolver el tema de la diabetes, sería algo que ayudaría a que haya menos ciegos, por un lado, porque hay muchísimos por diabetes, yo creo que la mitad, y a que la diabetes, que en realidad no solamente te complica en lo visual, sino que te complica a nivel de riñones, de distintos lugares, yo creo que sería una noticia para que cada uno pueda sonreír unos segundos, y sería una buena noticia.
Nos ha acompañado Carlos Martínez, presidente de la Unión Nacional de Ciegos de Uruguay. Gracias por estar aquí y compartir este cafecito con nosotros.
Gracias, ¿sí?, a ustedes por el espacio, por hacerme sentir tan bien, como decías tú, como si estuviese en casa, y bueno, por tu calidez, por la forma de llevar esto, que realmente es por eso que soy oyente del programa, por la forma que tienen de manejar las cosas.
Señores, hacemos un paréntesis publicitario. Señoras también. Cuando digo señores, no tiene sexo. Yo digo los señores asexuados. Vamos a la tanda y volvemos con el bolazo más grande de los uruguayos.
No somos más que una gota de luz, una estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma, todo está en calma, deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. No somos más que un puñado de mar, rayo del sol del jardín del cielo. No damos pie entre tanto tic-tac, entre tanto Big Bang. Solo un grano de sal en el mar del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo fluya, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo, la misma edad que la edad del cielo. Está en calma, deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo, que la edad del cielo. Calma, todo está en calma, deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo.